Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 11:49 minutos exactamente. Toda esta semana, Paula, hemos estado hablando de consumos problemáticos, de cómo se aborda, qué pasa aquí en los barrios más populares. Pero con quien vamos a hablar sobre este tema es con Gabriel Chicone, que es psicólogo de aquí del Centro de Salud 150, Doctor Rebollo, del barrio La Gloria. Muy buen día, doctor, ¿cómo le va? Mariela, Paula, los saludamos.
Hola, muy buen día Mariela, muy buen día Paula, ¿cómo están ustedes? Soy licenciado, no soy doctor.
Perfecto, licenciado.
Estoy trabajando en el Centro de Salud 150 desde hace un par de años.
Perfecto. Cuéntenos, doctor, ¿cómo ve usted y qué es lo que se puede hacer desde el Centro de Salud con respecto a los consumos problemáticos, a estos paradigmas desde los estados de pocas políticas públicas y como mucho individualismo, como que este tema es una cuestión individual o personal? ¿Cómo se aborda este tema desde los centros de salud? ¿Cuáles son los recursos que se tienen? ¿Cuáles no?
Qué pregunta compleja. Desde el Centro de Salud lo que se está haciendo, que se hace permanentemente, es una política de atención de puertas abiertas. Entonces, una persona que demande atención por consumo problemático, en el centro de salud simplemente va, lo menciona, lo quiere atención y se atiende lo más rápidamente posible. Uh-huh. Ahora, no significa que esa apertura, esa persona haga tratamiento necesariamente en el centro de salud, uh-huh. Pero sí, se la atiende, se la evalúa, y en base a la evaluación después se piensan las estrategias que uno cree que pueden ser posibles. Las cuales, y acá venimos a la segunda parte de la pregunta, que es el tema de políticas públicas. Uh-huh. Bueno, ya desde el centro de salud no podemos hacer nada con las políticas públicas, uh-huh. Sino que somos beneficiarios o víctimas de las políticas públicas. Entonces, en el centro de salud podemos tener la mejor voluntad, pero estamos adheridos a las decisiones de las políticas. Y digamos, en Mendoza tenemos como, haciendo el análisis, ¿no?, de políticas, uh-huh, en salud mental y adicciones, lamentablemente no hay una norma clara, específica del sector. Por lo tanto, es bastante difícil de identificar políticas públicas claras. Y lo único que podemos decir es que está el Plan Provincial de Adicciones, que está funcionando en la órbita de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la provincia, la cual fue creada en el 2015 en base a la Ley Nacional 26.657 de Protección de los Derechos, uh-huh, de la Salud Mental. Bueno, el plan provincial tiene sus estrategias, entonces uno desde el centro de salud puede articular con ese plan y ver algunas alternativas. Pero
¿cuáles son esas alternativas, licenciado?
Hay lugares de atención específicos como los centros de prevención, uh-huh, y asistencia de adicciones, que son los CPA, sí, en cada uno de los municipios. Hay algunos lugares de internación, de internaciones cortas, pero no mucho más que eso. Está también, hay dispositivos que presenta la CEDRONAR, que es la Secretaría de Lucha contra, uh-huh, las Drogas, que es de Nación, pero no mucho más que eso. Ahora nos preguntamos, ¿eso alcanza? Bueno, claramente no. La evidencia nos marca que no alcanza. Hay un estudio de la CEDRONAR que dice específicamente que de cada 10 hombres que buscan asistencia en consumo de drogas, entre 5 y 6 no consiguen ningún lugar de atención, uh-huh, y de cada 20 mujeres que buscan un lugar de asistencias, al menos solamente una puede conseguir un lugar de atención, uh-huh, y 19 no. Claro. Entonces, claramente, lo que por ejemplo, ayer el órgano de revisión nacional, el órgano de revisión sobre la ley de salud mental, uh-huh, ayer emitió un comunicado donde dice, bueno, que claramente una de las cosas que hay que digamos, hacer hincapié es en que hayan más lugares de atención. Son insuficientes los lugares de atención, son insuficientes los recursos que hay para la atención en salud mental y adicciones, y las estrategias que se deberían haber implementado desde hace por lo menos 10 años, todavía no se han implementado. Entonces, si bien hay un plan provincial de adicciones, después lo que tenemos que pensar es si eso alcanza para poder determinar una política efectiva que produzca el objetivo que se quiere lograr.
Licenciado, teniendo en cuenta que estamos hablando de esto por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con la cocaína adulterada, ¿qué develó esto a nivel nacional? Por un lado, muestra lo que usted está señalando, pero, por ejemplo, en el territorio, ¿con qué se encuentra en el día a día en este trabajo cotidiano?
Bueno, a nivel nacional lo que devela es precisamente que la Ley Nacional de Salud Mental dice en uno de sus artículos que se deben emitir el 10% del presupuesto en salud a la salud mental y adicciones. En este momento se está emitiendo el 1,5%. Entonces lo que devela es justamente que no hay inversión en un área tan sensible. Lo que uno se encuentra en el territorio es que la droga, la sustancia psicoactiva más usada, tanto por consumo social como los excesos, es el alcohol. La segunda es el tabaco. La tercera es la marihuana. La cuarta son los psicofármacos recetados por los médicos. Y en quinto lugar, la cocaína. Es decir, que tanto la cocaína como las drogas de diseño no son las drogas más populares. Pero sí las drogas más populares, la enorme mayoría, son absolutamente legales. Entonces, el riesgo que existe hoy de intoxicaciones por alcohol o digamos, conductas de riesgos para sí o para terceros por consumo excesivo de cualquier sustancia psicoactiva, tenemos en lugares muy alejados a la cocaína. No digo que no exista, pero sí, es como dijeron, con este informe en la provincia de Buenos Aires, que existen una cantidad enorme de dosis de cocaína, esto significa entonces que el consumo problemático es algo que lo tenemos frente a nuestras narices y que evidentemente no queremos ver un elefante en un baño, básicamente, ¿no?
Y, licenciado, ¿con qué sustancias se encuentran aquí en los barrios populares donde lo económico debe jugar un papel fundamental en cuanto al acceso? Porque en un tiempo, bueno, veíamos a nuestras niñas con la bolsita de Poxirrán, por ejemplo. En estos casos, hoy, ¿se encuentran con qué sustancias aquí en los barrios populares?
Con la que es más accesible, con la que tienen más a mano. Porque la estadística oficial, digamos, lo que uno ve también en el centro de salud, es que la enorme mayoría, enorme, es el alcohol. Porque el alcohol, además, el alcohol y el tabaco son dos drogas que acompañan cualquier tipo de práctica. Entonces, están con la bolsita, pero están con la caja de vino y el cigarrillo. Están con la cocaína, con el cigarrillo y el vino. Están con la marihuana y también están con el cigarrillo y el vino. Entonces, no hay que perder de vista que el mayor consumo, el mayor exceso, son con las drogas legales.
Cuando va un familiar o alguien que tiene esta problemática, está pasando por esta situación, ¿cómo se les atiende ahí? ¿Con qué periodicidad? ¿Cada cuánto? Porque hemos escuchado relatos de mamás que quieren llevar sus familiares a los centros de atención y dicen, me dan un turno ahora y el otro me lo dan para el mes que viene. ¿Cómo ustedes manejan esa situación, licenciado? Y no son los únicos temas que se abordan ahí en el centro de salud.
Exactamente, sí. Bueno, eso mucho depende de la situación, del contexto y de la complejidad de lo que se presenta. Muchas veces nos encontramos con algo que nos entristece bastante, pero que es habitual, que a veces no se puede abarcar en el centro de salud toda la complejidad de la situación. Sea por el motivo que sea, sea por cuestiones de recursos o sea porque inclusive a veces no se presentan las situaciones con la complejidad por el estigma que esto conlleva.
Claro.
Por ejemplo, mujeres. ¿Por qué las mujeres consiguen tan pocos lugares para la atención? Imagínense que si uno dice, a ver, de 20 embarazadas, solamente una consigue un turno. Sería un escándalo. Ahora, si nosotros decimos, de 20 personas, mujeres, que quieren asistir a una terapia, ¿no?, y solamente una lo consigue, no es un escándalo y nadie dice nada.
Uh-huh.
¿Pero por qué? Porque hay un estigma en el medio.
Uh-huh.
La mujer, entre que tiene que dedicarse a las cuestiones de cuidado, también se arriesga a perder a sus hijos por el estigma que lleva el consumo problemático de sustancias.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces en el centro de salud no se dice todo lo que se tiene que decir. Entonces, uh-huh, dentro de todas las complejidades y la velocidad de la atención, a veces se difieren los encuentros de la manera que se consideran en ese momento posible,
uh-huh,
pero siempre preguntándole a la persona que asiste si está de acuerdo. Cuando uno dice, uh-huh, bueno, ¿a vos te parece de acá a 15 días, de acá a un mes, te parece bien o querés antes o te parece demasiado? O inclusive también se les aclara si te pasa algo o necesitas por algún motivo, vení antes y habla conmigo. Esas son aclaratorias habituales.
Uh-huh.
Pero también es cierto,
sí,
que, perdón, ¿no? Una sola cosa, si bien Godoy Cruz es uno de los de las áreas sanitarias, los municipios que más recursos tienen en la provincia, pero también estamos hablando que tiene un promedio de 6 especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes.
Claro.
Especialista quiere decir psiquiatra, psicólogo, trabajador social.
Claro, bueno, yo justamente de ahí se desprende la consulta que le iba a hacer. Si desde la Nación se destina el 1% del presupuesto, debe ser una situación similar a la de la provincia.
Bueno, yo estuve estudiando el presupuesto provincial el 2019, 20, 21 y 22. Y la verdad es que han habido algunos cambios, de los cuales no hay un ítem específico que diga salud mental. Entonces se debe desprender de distintos programas y planes y a partir de ahí empezar a hacer una reconstrucción, lo cual es sumamente engorroso.
Uh-huh.
Porque a lo mejor el presupuesto no es tan bajo, pero está diseminado en planes y programas específicos y en desmedro de la atención primaria.
Claro.
Pero, por ejemplo, si ustedes entran a la página de Hacienda, Presupuesto Hacienda 2021, Presupuesto Hacienda 2022, en el ítem que dice planes y programas, se van a dar cuenta que todas las áreas sanitarias en atención primaria de salud están discriminadas y hablan del presupuesto que se le asigna área por área. Godoy Cruz, Luján, Maipú, uh-huh, Guaymallén, Las Heras, Capital, etcétera. Presupuesto 2022 habla solamente de atención primaria de la salud y está el presupuesto englobado de todas las áreas juntas en un solo número. Ya no está discriminado. Entonces, si uno saca la cuenta y suma todo el presupuesto de primer nivel de atención del 2021 da un número, 6.000 y pico de millones. El presupuesto de este año es de 5.000 millones y pico, o sea que ya tenemos 1.000 millones menos en la atención primaria. Si la atención primaria, que es donde uno está más cerca de la población y puede garantizar mayor accesibilidad, se le reduce en tanto el presupuesto, y ya no hablamos solo de salud mental, hablamos en general.
Reducción, bueno, en presupuesto, digamos, en un contexto de pandemia, qué irónico.
Y con un 50% de inflación.
Uh-huh. Sí, realmente. Bueno,
pero eso,
ahí vemos,
digamos,
eso se llama,
los invito.
Sí, sí, eso es una voluntad política, obviamente, poder hacerse cargo del problema de salud en general, ¿no?
Yo los invito a que ustedes se fijen en la página de, uh-huh, de Hacienda, por eso
sí,
paso
sí,
las
sí,
características, porque, digamos, no estoy dando un juicio de valor.
No, por supuesto, eso corre por nuestra cuenta. Por supuesto.
Digo, si esto es dentro de un plan organizado de políticas articuladas con tendiente a determinado plan,
sí,
puede verse de una manera. Ahora, si es arbitrario y no entendemos muy bien los objetivos, se puede ver de otra.
Seguro. Nosotros queríamos tener este panorama de lo que pasa aquí en nuestros barrios, porque realmente vemos como que no hay campañas de prevención, o las que hay generalmente corren por cuenta de las organizaciones sociales. Podemos ver alguna que otra así como muy suelta, pero en realidad encarar este problema, que debería ser de un abordaje integral, es lo que no vemos. Por eso queríamos ver esta mirada tener esta mirada que ustedes pueden llegar a tener desde el territorio en los centros de salud, con lo que tienen, por supuesto, y esto lo entendemos. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, licenciado?
Sí, nosotros desde los centros de salud vivimos la misma realidad que vive el barrio y que vive toda la comunidad.
Sí.
Tenemos dos formas de encarar esto. Una forma restrictiva y represiva, que es la forma que se ha intentado combatir todo esto hace muchos años,
sí,
y una forma de reducción de riesgos, que significa proponer un proyecto de vida saludable, lazos sociales y algo que tenga más que ver con donde los afectos intervengan para que, y el proyecto de vida intervenga para que las elecciones cotidianas sean otras. Por lo tanto, no se trata solamente de una cuestión específica de un centro de salud, que es una institución muy pequeña, ni siquiera solamente de políticas de salud.
Estamos hablando de, si usted dice de un proyecto de vida, tenemos que hablar de trabajo, de vivienda, de educación y todo lo que conlleva a un proyecto de vida.
Exactamente. Entonces, en ese contexto, cuando no tenemos ese proyecto de vida y cuando no tenemos esta articulación como para darle una esperanza a la gente, a la juventud, de, bueno, la sociedad puede responder de tal o cual manera, después, por una cuestión de urgencia, parece que se termina, algunas voces se terminan levantando a favor de las restricciones y de la represión, cuando sabemos que la solución es muy alejada de eso, ¿no?
Por supuesto. Licenciado, muchísimas gracias por este tiempo, por este compromiso con nuestra comunidad, y del trabajo que realizan todos los días aquí en el Centro de Salud, que conocemos a través de la doctora Villarruel, que estamos permanentemente en contacto con ella, y por supuesto que lo comprometemos y lo convocamos para que podamos seguir hablando de este tema tan sensible para nuestra gente y nuestra comunidad.
Sí, cómo no, me pongo a disposición de ustedes. Yo estoy los jueves, todos los jueves en el Centro de Salud,
sí,
así que cuando ustedes quieran pueden pasar a visitarnos, que serán bienvenidos.
Perfecto. Muchas gracias, licenciado.
Un gusto.
Que tenga buen día. Hasta luego. El licenciado Gabriel Chicone, de aquí del Centro de Salud número 150 del barrio La Gloria, doctor en Rebollo, que nos da una mirada como muy general al respecto de lo que es el tratamiento, el abordaje, vamos a decir, no tratamiento de consumos problemáticos aquí en la zona.
Y la hipocresía,
¿sí?,
de las políticas públicas,
sí,
¿no? Porque
sí,
ahí
realmente
marcaba lo que marca una ley, lo que hablábamos hoy,
más
marca
temprano
una ley y de repente del 10% se da
el 1,5, dijo.
Exacto.
Y aquí en la provincia, más peligroso aún, que esto me hago cargo de lo que yo estoy diciendo, no está tipificado, digamos, el presupuesto en lo que tiene que ver con la salud, cuánto va, qué es lo que va. Entonces...
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.